Vamos a entrar en el título de la prédica. La prédica se llama Creer en Dios, ser hijo de Dios. Ah, ahí está. Y para eso entonces quiero pedirte una ayuda, ¿sí? Quiero comentarte que esta es la primera vez desde que los pastores me han dado la oportunidad de predicar. Esta es la primera vez que ellos están aquí. Entonces voy a necesitar tu sí, tu amén, tu aleluya. Están conmigo, gracias, gracias. No, la verdad es que sí, necesito tu sí, tu amén, tu aleluya, por una razón. Porque entonces me dejas saber que estás conectado con lo que está pasando aquí, que estás conectado con lo que el Señor está haciendo en tu vida, y que además estás recibiendo en tu corazón aquello que te impulsa a decir sí, amén, yo creo, eso es para mí, lo tomo. ¿De acuerdo? Por eso entonces ayúdame con tus sí, tus amén, tus ok. ¿De acuerdo? Bien, muy bien, ok. Verán, están advertidos. Acompáñame por favor a Juan 1:12. Te voy a dar ahí unos segundos. Juan 1:12, para leer juntos. Y tengo una versión Reina Valera y dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a la luz de este pasaje, hay dos condiciones que caracterizan a un hijo de Dios. ¿Cuáles son? Recibirle y creer. Súper simple, ¿verdad? Recibirle y creer. Pero vamos entonces a este pasaje a desglosarlo en cinco partes que van a ser los cinco puntos de la prédica de esta mañana. Entonces hoy estamos de ganga, hoy no son tres. Por el precio de tres recibe cinco puntos. Cinco puntos de la prédica de hoy día. Entonces vamos ahí con el primer punto. A todos los que le recibieron. Entonces ya te diste cuenta el tiempo verbal en el que está a todos los que le recibieron, en contraste con y los que creen en su nombre. El primero está en tiempo pasado y el segundo es tiempo presente. Entonces, el primero, ¿a cuántos lo recibieron? Primero, ¿qué significa recibirle? ¿Qué significa recibir al Señor? Significa reconocerlo, reconocer lo que Él dice de sí mismo. ¿Están conmigo? Recibirlo significa reconocer lo que Él dice de sí mismo. ¿Y qué es lo que Él dice de sí mismo? Y entonces lo recibo. Él dice que es hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Él dice que es quien estuvo en el principio con Dios porque era Dios. Él es la luz del mundo. Él es quien, como verbo humanado, como verbo aquí entronizado en la tierra, se hizo carne y por su sacrificio en la cruz nos salvó. Ese es el Jesús, ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios del cual yo soy hijo. Entonces, eso es lo que yo recibo. Recibirlo significa reconocer quién es Él. Y Él es lo que acabamos de decir. Pero no es todo. Además, recibirlo significa reconocerlo ¿en qué? En lo que Él es y lo que Él hace. Significa entregarle, depositar en Él toda mi fe. Toda mi fe, sin duda alguna, y lo entrego todo en sus manos, porque sé quién es Él y qué hace Él por mí. Y como consecuencia de las dos anteriores, lo recibo cuando lo reconozco que, por consecuencia de las dos anteriores, yo entrego mi sometimiento, mi fidelidad permanente, todo tiempo a Él, porque mi vida está entregada a Él. Eso es recibir al Señor Jesús. ¿Estamos? Ahora, déjeme aquí hacer una distinción entre recibir y aceptar. Recibirlo, te voy a poner de esta manera: el mayor y el mejor regalo que dio Dios al mundo es su Hijo Jesús. Es un regalo, es mi regalo. Yo lo recibo con ansias. Imagínate a Dios Padre entregándote este regalo que te da vida eterna. Yo lo recibo, Señor, con gozo, con alegría, con esperanza, con todo. Yo lo recibo. Eso es recibir. ¿Qué es aceptar? Déjame ponerte un ejemplo. Viene diciembre, llega Navidad y va llegando la tía, que nunca falta, con una caja de regalo enorme, así grandísima. Entonces tú con avidez la esperas, coges del regalo, lo abres, ¿y qué es lo que tienes? 6 pares de medias. Entonces, claro, tú dices, qué lindo, gracias. Son las medias que me hacían falta. Se entiende la diferencia entre recibir y aceptar. Aceptar no necesariamente lo recibes con todo ese gusto, con todo. Lo aceptas. Es por eso que nosotros no aceptamos a Jesús. Es por eso que nosotros recibimos a Jesús. Y todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, por completo, me entrega y yo lo recibo. Amén. Ok. Ese es el primer punto, a todos los que le recibieron. Vamos con el segundo, a los que creen. Hemos dicho que el tiempo verbal de esta frase de a los que creen es presente. Entonces acompáñame y vamos a hacer ahí un viaje imaginario. Acompáñame y nos vamos hacia la escuela cuando teníamos el licenciado de gramática, que nos decía que el tiempo verbal del presente significa que una acción está ocurriendo en ese mismo momento, que es una acción permanente, habitual. Ese es el presente. Con eso en mente entonces, mira, ¿qué pasa el día de mañana? Y entras en un momento de dificultad y el día de mañana necesitas del Señor. Entonces, como la palabra está grabada en tu mente y en tu corazón, abres este versículo, te recuerdas este versículo, y entonces ese versículo en ese momento, a los que creen, es ese momento. Es ahora, es real, es presente, es vivo. ¿Y qué pasa la próxima semana? ¿Y qué pasa el próximo mes o el próximo año? Tú vuelves a necesitar del Señor. Y entonces vuelves a recordar lo que está grabado en tu corazón. Y ahí entonces vuelves a leer este versículo y crees, porque es nuevamente presente, nuevamente real, nuevamente vivo, nuevamente para ti. Mira, a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, la condición permanente es creer. En todo tiempo, independientemente de las circunstancias. Un hijo de Dios, no importa el problema que tiene, no importa el tamaño del problema que tiene, no importan las circunstancias, no importan los imposibles, no importa que todo mundo te diga que no va a ser, que no es factible, que no lo vas a lograr, no importa, porque ¿sabes qué? Yo creo. Cree es una condición permanente. Ayer, hoy, mañana, es permanente. ¿Están conmigo, iglesia? Creer es permanente. Creer en Dios, creer en Jesús, es permanente. Entonces, vamos a entrar como en el tercer punto. El primero, a todos los que le recibieron. Segundo, a los que creen. Pero dentro de este de a los que creen, yo me hacía 3 preguntas dentro de este segundo punto sobre creer. Y son: ¿qué es creer? Segundo, ¿por qué creer? Y tercero, ¿cuándo creer? Entonces déjame entrar ahí un poquito más profundo. ¿Qué es creer? Cuando leo el Evangelio de Juan, me encuentro con algo que me impacta y me obliga y me invita a profundizar más. Y es algo que encuentro, me sorprende y quiero compartir con ustedes. En todo el Evangelio de Juan, él utiliza el verbo creer, que es en el griego pisteo. Pisteo es creer. Ahora, siendo que Juan es el evangelio que me habla de revelación y redención, porque revela la obra de Jesús, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, quien me revela la naturaleza de Dios Padre, pero que además viene a redimir a la humanidad, las dos condiciones. Y la tercera, Juan también habla que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, estas tres cosas me hablan primero de un Jesús humano que vino a redimirme. Me habla de un Jesús divino que me revela quién es el Padre. Y me habla de un Jesús poderoso, lleno del Espíritu Santo, que además me deja con Él a mí para vivir una vida en plenitud entregada a Él. Amén. Entonces, todas estas tres características de las que habla Pablo me dejan ver quién es Jesús. Ahora, siendo esto, esta enseñanza, la característica de nuestra fe, siendo todo esto que habla Juan, la enseñanza característica de nuestra fe, resulta que este sustantivo fe, que en griego es pistis, ¿ven ustedes la relación entre pisteo y pistis? Desde ya nos deja ver esa relación que no se separa entre creer y fe. Pero digo, siendo esto, Juan no nombra en todo su evangelio ni una sola vez al verbo pistis, o sea, a la fe. Más nombra 98 veces en un solo evangelio al verbo creer. En contraste, miren ustedes, en contraste con el resto, con los otros evangelios, sobre todo los sinópticos, que son de Mateo, Marcos y Lucas, que entre todos apenas nombran 35 veces al verbo creer. ¿Qué está pasando aquí? Algo nos está diciendo Juan, porque su énfasis es en pisteo, es en creer. Pero déjame complicar un poco más la cosa. En sus escritos, Juan complementa al verbo pisteo con un eis. Este eis, juntado a pisteo, lo que hace es direccionar, enfocar mi creencia en. Entonces, creer en es el mensaje de Juan. ¿Y en quién quiere Juan que creamos? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Y mira Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En resumen, Juan nos está diciendo el importante enfoque que debe tener nuestra vida es creer en Dios, creer en Jesús, creer en su Espíritu Santo y todas las enseñanzas que nos ha dejado a través de su palabra. Amén. Creer en Jesús entonces es creer en el pasado para salvación, y mira esto, y seguir creyendo para abundancia y transformación. Perseverancia en creer en Él. Ese es el enfoque. La segunda pregunta, ¿por qué creer? Y la respuesta es extremadamente simple. ¿Por qué debo creer? Porque sé en quién yo creo. Punto. No se necesita más. Es decir, porque conozco a aquel en quien yo creo. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él en quien yo creo? Él es bueno, siempre bueno. Él es fiel, Él no cambia. Él es misericordioso. Aunque madre y padre me abandonen, Él no me abandonará, porque Él es el quien tiene los planes de bienestar y no de calamidad para mi vida. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el que me redimió de la muerte eterna. Ese es el Dios que tengo. Iglesia, ¿cómo reaccionas a eso? Ese es el Dios que tengo. Ya sentí la energía del pastor Dani en este momento, así que shakatara. Ahora, no es todo. Además, Él es mi Padre. Y yo soy su Hijo. ¿No te parece maravilloso eso? Eso es lo único y es lo suficiente. Solo ahí imagínate caminando en esa condición. Solo imagínate caminando en esa condición. Entonces, tercera pregunta que me hice fue: ¿cuándo creer? Y cuándo creer, hay básicamente dos situaciones. Primero, cuando las cosas van bien. Y obvio, segundo, cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas van bien, a veces es difícil creer en Dios, porque creemos que llegamos ahí por nuestros méritos. Porque eres inteligente, porque eres trabajador, porque. Cuidado. Reconócelo en cada uno de tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y cuidado con dejarte llenar de orgullo. Porque ¿qué dice Dios del orgullo? Aborrece al orgulloso. Aborrece. Cuidado. Ok, ¿qué pasa en la segunda situación? Cuando las cosas no van bien. Y ahí nuevamente hay dos situaciones. Las cosas no van bien porque es una prueba que el Señor me manda, ya vamos a hablar de eso. Y segundo, las cosas no van bien porque es motivo, porque es consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia. Vamos al primero. Las cosas no van bien porque es una prueba del Señor. Levánteme la mano aquí, iglesia. ¿Cuántos de ustedes aman las pruebas? Uno, dos, wow, tres, wow. Señor, tómales en consideración para la próxima batalla a estos tus hijos aguerridos. Bueno, la verdad que felicitaciones. Ustedes están sobre el promedio de los mortales que cuando hablan de las pruebas comienzan a colapsar todos sus sistemas. Gracias, gloria a Dios por ustedes. Ahora, ¿cuántos saben que son necesarias las pruebas? Ahí sí, ya tengo más manos levantadas. Ahora, ¿por qué son necesarias las pruebas? Y en Romanos 5, de 2 al 5, vemos lo que en algún momento el pastor Dani nos propuso acá en una prédica. ¿Recuerdan ustedes de un círculo virtuoso que comenzaba con la fe, basado en Romanos? Comenzaba con la fe y decía que con la fe puedo enfrentar el sufrimiento. Y el sufrimiento me provoca o trae perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza me lleva nuevamente a tener fe. Entonces, cuando estemos en medio de la fe, tengamos presente este círculo, porque de todos modos saldremos victoriosos en sus manos. Ahora, la segunda condición. Las cosas no van bien porque tengo que cumplir las consecuencias de mi pecado. Sabemos, ya sabemos que cuando pecamos o cuando desobedecemos, y cuando desobedecemos, lo que va a venir son consecuencias, y no siempre, o más bien nunca son felices. Más bien nos va a costar. Me equivoco, hierro, caigo, peco, me va a costar, me va a doler. Tengo que pagar un precio por haberlo hecho. Pero mira lo que dice David en Primera de Crónicas 21. ¿Recuerdan ustedes que iba a hacer un censo y va a hacer un censo el rey David? ¿Quiénes están leyendo el plan de lectura bíblica? Muy bien, nuevamente igual 10% de la iglesia, gracias Señor por ellos. Los demás les pedíamos una revelación del Espíritu Santo para que se enganchen con lo que voy a decir. Recordemos, David decide hacer un censo, lo cual le desagrada a Dios, y de hecho la consecuencia de ese pecado de David le da a escoger, mira lo misericordioso de Dios, le da a escoger tres alternativas. ¿Por cuál se decide él? Por aquella en la que dice que caer en sus manos, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Wow. Es decir, en medio del pecado, en medio de la tribulación, en medio de la consecuencia, él sabía que tenía un castigo, pero aún así él decide creer en Dios para caer en sus manos y en su misericordia. ¿Cuántos hemos de aquí recibido la misericordia del Señor? Hemos estado en sus manos. Ahora, te voy a pedir mucha atención. El resto de la atención que te quede de este día, te pido, regálame aquí en este momento. Porque si te despistas por un momento, te pierdes. Voy a entrar, abrir un paréntesis para profundizar en Primera de Crónicas 21, que es lo que hablamos en este momento de David. Entonces, abramos ahí Primera de Crónicas 21, empieza diciendo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese el censo de Israel. ¿Quién le incitó a que peque? Satanás. Entonces aquí un ratito, a ver cómo un hijo de Dios siendo incitado por Satanás. Déjame decirte algo. En la completa soberanía de Dios, él puede permitir, para cumplir sus propósitos, incluso la intervención de Satanás en tu vida, con varios propósitos. Uno de esos es pulir a sus santos, evidenciar realmente el carácter de su hijo, evidenciar si es realmente una verdadera fe la que tienes. Es para hacerlo humilde y dependiente de él, como lo hizo con Pablo. Es para purificar, y escúchame iglesia, es para purificar incluso a aquel creyente que no está en desobediencia. Y esto, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en Job 1, 12. Dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job no estaba en pecado, él no había desobedecido. Otro pasaje, 2 Corintios 12 del 7 al 9. Te voy a dar ahí unos segundos porque esta parte voy a profundizarla. 2 Corintios 12 del 7 al 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Primero, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás vino para que me abofetee. Dios está permitiendo la intervención de Satanás para que vaya a aturdir a Pablo. Cuando habla del aguijón en su carne, podemos verlo claramente ahora, si vamos a entender que no se refiere a una enfermedad física. Porque cuando Pablo habla de mensajero, esto significa un ángel de Satanás. Es decir, lo que le atormentaba a Pablo era un demonio. ¿Por qué? Por su evangelio, por entregarse a la predicación del evangelio, el demonio fue a atormentar a Pablo para que no cumpla con su propósito. Entonces, además, en el Antiguo Testamento, esta palabra de aguijones se utiliza para referirse a enemigos personales. Entonces, no es una enfermedad física la que sufría como aguijón en su carne Pablo, sino un demonio que lo atormentaba. Segundo, para que no me enaltezca. Es decir, Dios permitió eso con un propósito: que no se enaltezca. ¿Y por qué? Bueno, porque Pablo había recibido una cantidad de revelaciones, un poder, una autoridad para ir de pueblo en pueblo proclamando el evangelio, y había además tenido la oportunidad de tener una experiencia en el mismísimo cielo, que en una versión le llama fui al paraíso. Imagínense ustedes. Y Dios pone eso para que no se enaltezca, es decir, para mantenerlo humilde, conectado y dependiente de Él. Yo te hago una pregunta aquí: ¿cómo está tu corazón luego de recibir el favor y gracia del Señor? Cuando has recibido el favor y la gracia del Señor, ¿cómo ha permanecido tu corazón? ¿Ha permanecido humilde en el lugar correcto de darle gracias y dependencia a Él y no de creer que lo que tienes es por ti? Si es así, gloria a Dios. Humildad, humildad. Vamos al versículo 8. Tres veces he rogado. Pablo desea desesperadamente quitarse este doloroso aguijón de su carne. Tres veces. Y esta triple petición, mira aquí, tiene un paralelo sumamente interesante con las tres veces que Jesús en Getsemaní, en Mateo 26:38, pidió. ¿Qué le pidió Jesús? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no lo pidió una vez, lo pidió no dos, lo pidió tres veces, al igual que Pablo, tres veces que le curara. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Jesús? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Pablo? Esa oración no fue respondida favorablemente como ellos esperaban. Lo que sí recibieron tanto Jesús como Pablo fue la gracia de Dios, que puso a sus hijos para que soportaran ese tiempo de tribulación. ¿Cómo es esto? Está en el siguiente versículo. Está en el versículo 9, que dice, es la respuesta de Dios a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Revela la disponibilidad de la gracia de Dios todo tiempo para los que lo necesitan. Dios no quitó al aguijón como Pablo lo pedía, pero mira esto: mas nunca dejaría de suministrarle su gracia para soportarlo. Iglesia, cuanto más débiles nos presentemos ante Dios, en la más profunda dificultad, en la más profunda oscuridad, cuanto más débiles nos presentemos al Señor, Él hará resplandecer en medio de la prueba su gracia, en medio de la dificultad su gracia, porque ese es el Dios que tenemos. Apláudele fuertemente al Señor, porque ese aplauso es para Él. Eso es bastarse en su gracia. A eso se refiere. Ok, cerramos aquí el punto 2. Apenas estamos a tiempo. Tenemos hasta las 3 de la tarde, ¿cierto? Allá. Punto 3. En su nombre, es la tercera parte del versículo. En su nombre. Entendamos bien qué es en su nombre vivir y tener conciencia del poder que hay en su nombre. Acompáñame al versículo que hay en Juan 14, del 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira, orar en el nombre de Jesús no es un modismo, no es un convencionalismo como lo que los cristianos terminamos las frases. Hablas de cualquier cosa en el nombre de Jesús y dices luego amén. Orar en el nombre de Jesús como creyente es estar consciente que esa oración lo que va a hacer es servir a los propósitos de Jesús y de su reino, no de los míos. Orar en el nombre de Jesús como creyente lo que hace es sujetarse a los méritos de Jesús, no a los míos, porque yo no tengo méritos. Orar en el nombre de Jesús para los creyentes lo que hace es darle gloria, honra, reconocimiento a quien lo merece, que es el mismo Dios. Para eso tienes que dirigir, así tienes que dirigir las oraciones. Así los hijos tenemos que orar. Además, en la Biblia habla, ¿no es cierto?, de que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te has puesto, has reparado lo que significa eso? Un nombre que está sobre todo nombre. Menciona una enfermedad. Nombra una enfermedad, Jesús está sobre esa enfermedad. Sobre la situación política, Jesús está sobre esa situación. Sobre la pobreza, sobre la desesperanza, sobre la muerte misma, Jesús está sobre todos ellos. Eso es el nombre que está sobre todo nombre. Tan poderoso el nombre de Jesús que incluso se nos ha dado la autoridad de expulsar demonios en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15:27, sujetó todo a Cristo. Y nosotros estamos sujetos a Él. Por eso tenemos la autoridad, iglesia. Tenemos la plena autoridad de en el nombre de Jesús, como su Hijo, expulsar demonios. Ese es el nombre poderoso que hay y que se nos ha dado. Jesús. Tercer punto, vamos al cuarto. Les dio la potestad. ¿Qué es potestad? Es poder, es autoridad, es derecho. Solo imagínate esto. Tú, por ser hijo, has recibido el título excelso de ser llamado hijo de Dios. Entonces es como que te cuelgas aquí un letrero que dice: soy hijo de Dios. Con ese título, ¿cómo vas a enfrentar tu día? Con ese título aquí, ¿cómo vas a enfrentar tu condición? ¿Qué le vas a decir a la enfermedad? ¿Qué le vas a decir a la desesperanza? ¿Qué le vas a decir a las imposibilidades? Con ese título de hijo de Dios, ¿cómo vas a reaccionar, iglesia? ¿Cómo vas a ir a esa sociedad, a transformar esa sociedad? Somos hijos de Dios y tenemos su título aquí. Eso es tener potestad, tener autoridad, tener el derecho de ser hijos de Dios, además de actuar en su poderoso nombre. Recuerda, en todo tiempo eres representante de Dios aquí en la tierra. Wow. Tú representas. En el libro La Oración Intercesora habla de eso, significa representar, es volver a presentar a Jesús aquí en la tierra. Eso nos corresponde como hijos. ¿Lo hacemos? ¿Lo vamos a hacer? Obediencia, reconocimiento a Él. Y el último punto: ser hechos hijos de Dios. Todos somos hijos. Pero muchas veces la relación que establecimos con padre y con madre determina mucho de la relación que tenemos con nuestro Padre Dios. Yo no sé cuál es la relación, cuál, ¿Cuál fue la experiencia que viviste? ¿Cómo viviste con tu padre o tu madre terrenal? ¿O aún estás viviendo esa situación? No la conozco, pero pueden haber varios escenarios, ¿no es cierto? Ahí puedo pensar de que a lo mejor tu padre, a lo mejor tu madre fueron padres presentes, cariñosos, amorosos, que te condujeron a los caminos del Señor, y gloria a Dios por eso. Pero también hay de los otros padres que estuvieron ausentes. A lo mejor desde niño o desde niña te abandonaron. A lo mejor tú creciste con ese vacío aquí adentro, con ese no reconocimiento de la paternidad porque no la viviste. O incluso tuviste un padre o una madre que, estando presentes, no te dieron todo lo que se espera que un padre y una madre te den. Y a lo mejor bajo el paraguas de ser estrictos y de tener disciplina, entonces fuiste maltratado, fuiste abusado, te golpearon, te hicieron creer aquí todo el tiempo de que no vales, de que no eres amada. Ese fue el mensaje que recibiste de papá, ese es el mensaje que recibiste de mamá. A lo mejor fue eso. Déjame decirte algo. Así como nosotros somos el resultado de los padres que tuvimos, ellos también fueron el resultado de unos padres y un entorno, que a lo mejor lo sabes o a lo mejor no, pero ellos también fueron resultado de un entorno y de una familia que les hizo así. Pero si hoy estás aquí, significa que conoces de Dios y le reconoces que el verdadero amor de padre, que el verdadero amor de ese Dios Padre, es el que te ha levantado, es el que te ha sostenido, es el que siempre estuvo ahí, aún en esos momentos tan complicados, cuando había dolor, cuando había llanto, aún ahí Dios estaba contigo. Dios jamás te abandonó, porque ese es el Padre que tenemos. Ese es el Padre que tenemos. Entonces, yo te quiero invitar ahora, iglesia. Si tú tuviste ese padre, tú tuviste esa madre, y todavía guardas ese dolor, todavía guardas ese resentimiento, todavía guardas eso aquí adentro. Pero ¿sabes qué? No solo tu padre, no solo tu madre. Puede ser que hubo otra persona en tu vida que también dañó tu corazón, que también te marcó con dolor, con desesperanza, con tristeza. Y hasta hoy día es difícil vivir con eso, es difícil perdonarlo, no lo has logrado. Si eres tú, hoy día eso va a salir de ti. Hoy día, porque como hijos de Dios vamos a creerle a Dios. Y como lo hizo David, vamos a decir: yo quiero caer en tus manos, Señor, porque tus misericordias son muchas en extremo. Y así como yo he recibido de gracia tus misericordias, yo también doy de gracia tus misericordias a estas personas que me hicieron daño. Amén. Entonces yo te voy a pedir que, si eres tú, cierres tus ojos y pienses en esto. Tal vez esta madre, este padre, tal vez esta persona fue así porque no tuvo la oportunidad de conocer a Dios en su vida. No tuvo la oportunidad de un encuentro transformador que cambia tu vida y la cambia para siempre. A lo mejor estas personas no tuvieron esa oportunidad. Tú sí la tienes. Tú sí la has tenido. Ese encuentro transformador con el Padre. Entonces, en oración te voy a pedir que repitas después de mí: Señor Dios, yo sé que tus misericordias se renuevan a diario sobre mí. No les escucho. Yo sé que tus misericordias se renuevan a diario sobre mí. Y basado en esa verdad, declaro que así como por gracia las recibí, por gracia extiendo misericordia a mi padre, a mi madre, a esa persona que me hizo daño, y la perdono y libero mi corazón de esa atadura. Lo declaro y te agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esta frase con todo tu ser, dale un aplauso fuerte al Señor. Somos sus hijos y vivimos en libertad. Somos sus hijos. Voy a cerrar con esto. Finalmente, ¿qué significa ser hijo de Dios? Es traer su identidad. Y tener su identidad significa que en todo lugar donde estás, tú caminas demostrando quién eres a la sociedad, pero a los ojos del Señor. Entonces, impacta esa identidad en tu vida, en lo que piensas, en lo que dices, en lo que ves, en lo que hablas, en lo que sientes. Eso es ser, tener identidad de hijo. Y te voy a nombrar 6 puntos de lo que implica la identidad de hijo. 1, relación personal. Disfruto de una conexión íntima, amorosa y personal con papá. Experimento su amor y su guía en mi vida. Juan 15:4. 2, amor incondicional. Siempre soy amado por mi Padre Celestial. Independiente de mis logros, no necesito de logros para ser aceptado, incluso en los fracasos, porque no necesito eso para ser aceptado. Yo soy aceptado desde siempre por mi Padre. 1 Juan 4:10-12. 3, confianza y seguridad en que Dios tiene un plan y un propósito específico para mi vida, lo que me otorga dirección y significado, lo que me permite tener, caminar ahí en la sociedad con una estima alta, no con orgullo, pero saber completamente lleno de humildad quién soy yo, hijo de Dios. Los planes, Jeremías 29:11. Poder en la debilidad. A través del Espíritu Santo encuentro fortaleza en medio de la debilidad. Me permite enfrentar desafíos y pruebas con confianza y valentía. 2 Corintios 12:9. 5, sentido de pertenencia. En un sentido profundo de amor y de pertenencia a Él y a su familia. Esta tu familia, esta tu comunidad, en la cual te soportas, en la cual te levantas, con la cual creces. Esa identidad de hijo, de familia, es esta la que vivimos aquí en Sion. Job 33:6. Y finalmente, consuelo y paz. Consuelo, fortaleza y esperanza en momentos de dificultad o de pérdida. Y paz independientemente de mis circunstancias. 2 Corintios 1:3-4. Mira, para terminar, los hijos de Dios no andamos luchando por ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no necesitamos andar buscando que ese derecho sea mío, porque ya somos. Iglesia, los hijos de Dios levantamos la voz y con firmeza le gritamos a las circunstancias: ¿quién es mi Padre? Los hijos de Dios levantamos la voz y con firmeza le decimos al enemigo que yo soy hijo de Dios. Los hijos de Dios caminamos con esa convicción todos los días, 24/7, porque ante el nombre poderoso de Jesús los demonios huyen. Y yo puedo ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, para darle honra y gloria al Señor con mi vida. Dale un aplauso al Señor.